Saludos cordiales y renovados para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana. Antes del informativo y en nuestra tertulia, acabando nuestra tertulia, ya comentábamos que hablábamos con don Juan Carlos Arcivita, presidente de la Asociación de Autónomos, de Trabajadores Autónomos de Canarias, ATA Canarias. Como en otras ocasiones, buenos días, don Juan Carlos.
Muy buenos días.
Bueno, pues sigue avanzando, no parece mejorar la situación. Casi hoy publica Canarias 7, otros medios también se hacen eco de esa información. Hoy publica Canarias 7 que 4.000 empresas echaron el cierre en Canarias en 2020 por la crisis de la COVID. Desaparecieron casi 1.000 restaurantes, 666 comercios en las islas el pasado año. En este caso, en el caso de la isla de Fuerteventura, bueno, pues la isla de Fuerteventura es la isla más afectada con creces. Y bueno, pues en este caso es algo que afecta pues, prácticamente por igual a todas las islas. Esto está hablando de 2020. El 2021 puede ser peor aún por lo que se empieza a ver ya en esta isla y sabemos de otras islas de Canarias, ¿no?
Bueno, efectivamente. O sea, lo peor está por venir. Por desgracia, el 2021 va a ser muy largo. Este primer semestre va a ser muy duro. Y bueno, va a haber mucho tejido empresarial que por desgracia no va a poder aguantar, salvo que nos sorprenda la administración, cosa que no ha hecho hasta ahora, y esas ayudas directas que se están pidiendo lleguen en tiempo y forma, porque si tardan tanto solo en pensar en sacarlas, cuando lleguen ya habrá mucha gente que habrá cerrado las puertas porque no hay forma de seguir adelante. Estamos hablando del caso, por ejemplo, de Fuerteventura, que es una isla eminentemente turística. Estamos hablando de un cero turístico que tenemos en estos momentos, y sin británicos, sin alemanes, pues no hay economía que resista la situación y no hay empresa que pueda mantenerse abierta y que sea rentable.
En este caso, ciertamente, la situación va agravándose por el momento, y mientras el gobierno de Canarias saca un segundo plan de ayuda de emergencia para la población, cuando todavía no ha cumplido con el pago del primero, que fue en pleno confinamiento el pasado año, bueno, pues en este caso anuncia una ayuda directa al sector de hostelería y lógicamente a todo lo que tiene que ver con hostelería, restauración, bares y demás, con tres tipos de ayuda de 3.000 a 15.000 euros, según las pérdidas que hayan tenido, 30% y hasta el 70% o más, que serían los de 15.000. Pero Bob, también se han liado ahí, han anunciado ya dos ruedas de prensa. Esto depende de fondos europeos, depende de fondos del Estado o de Europa que vengan a través del Estado. Al final han dicho que lo sacarán de un crédito y, bueno, en definitiva, que unos por otro la casa sin barrer, la situación no termina de resolverse, a pesar de que se habla de 165 millones. Ahora se quiere destinar también los 80 y tantos millones del FEDECAN, cogerlo de los ayuntamientos para sumarlos en esa ayuda, pero en definitiva, todavía no está, aunque está publicado en el boletín, todavía no hay nada claro, ¿no?
Efectivamente, todavía lo que son directrices, pero no está matizado, no está convocado para que las empresas puedan ya solicitar las ayudas, y con lo cual, pues bueno, hace ya dos semanas que se hizo aquella famosa rueda de prensa de esos 400 millones de euros que iba a aportar el gobierno de Canarias, de los cuales 265 millones son en aplazamientos de HIC. Nosotros estamos pidiendo ya que no queremos aplazamientos. O sea, si los negocios no están facturando, no podemos pagar impuestos. Si un hotel está cerrado, no puede estar pagando ni la ocupación, ni las tasas de basura, ni nada como en las mismas condiciones que estuviese abierto. No hay dinero para ello. Tenemos que hacer un esfuerzo todos, y hasta ahora los únicos que han hecho el esfuerzo son el tejido empresarial. Las administraciones, no ha habido recortes, no ha habido ajustes en plantilla, no ha habido ajustes salariales, al revés, se les suben los salarios, cada día cuesta más la administración, pero en cambio las ayudas no llegan, y no, aquí no podemos perder semanas. Hay que recordar, la isla de Tenerife estuvo más de un mes con sectores cerrados, entre ellos los gimnasios, no se les ha dado a día de hoy ni una sola ayuda. Gran Canaria lleva ya dos semanas ya también con los gimnasios cerrados, igual que el Fuerteventura igual que Lanzarote, y las ayudas siguen sin llegar. Y entonces, que nos empiecen a vender en rueda de prensa que va a llegar, es que de tanto repetirlo parece que son todas ayudas distintas. Y en la calle la percepción que llega a veces es que nos están regando de ayudas y de dinero, y no es así. Hay que recordar que el año pasado la ayuda que dio el gobierno de Canarias a 35.000 autónomos, de los más de 129.000 autónomos que había en Canarias, fue una ayuda de 430 euros de un solo pago, no estamos hablando cada mes, sino de un solo pago. Algunos cabildos como Gran Canaria, Tenerife, la ayuda fue de 1.000 euros. El cabildo de Fuerteventura dio algo más, ayudas hasta 3.000 euros a sus autónomos, pero estamos hablando de que con eso no cubrimos. Y hay que recordar que llevamos ya 11 meses de pandemia y muchos de esos meses con un cero turístico, ¿eh?
Además, ¿quién entiende ya, y nos vamos a la mayor, quién entiende que 15.000 euros lo que pueda significar para un hotel que está cerrado desde el confinamiento y que tiene que mantener jardines, piscinas, maquinaria, todo en funcionamiento con una plantilla pequeña, pero con cierre absoluto? ¿Quién puede entender que lo que le puede resolver 15.000 euros, que es la mayor ayuda que se aventura en esa campaña del gobierno de Canarias?
Son pequeñas píldoras, ayudas que en el fondo, como bien comentas, van a tener escasa llegada. Estamos hablando ya no solo un hotel ya es irrisorio, 15.000 euros, pues no, yo creo que no pagan ni los servicios que tiene hoy por hoy abiertos el hotel para mantener eso, mantener el servicio técnico, para mantener las piscinas, para mantener los jardines, eso y más están pagándolo a día de hoy. Pero es que un restaurante en primera línea de una zona turística, pues, desde cualquier municipio de la isla, en alquiler, ¿cuánto se le va mensualmente? O sea, ¿te da para uno o dos meses con esos 15.000 euros llegado a un momento dado? Solo para el alquiler, es que hay más gastos, ¿no? O sea, aquí se está pidiendo desde el sector, tanto a nivel nacional como a nivel autonómico, estamos pidiendo ayudas a fondo perdido, y aquí hay que empezar a copiar lo que hacen nuestros países compañeros en la Unión Europea, lo que está haciendo Alemania, lo que está haciendo Francia, lo que está haciendo Italia, lo que hace Portugal y lo que hacen otros países. Apoyar y ayudar. Y aquí hay que ayudar. O sea, si aquí no hay facturación, hay que garantizarle al empresario por lo menos el 70% de la facturación del 19, para que las empresas puedan mantenerse en el tiempo hasta que estemos vacunados, hasta que nuestros destinos emisores empiecen a tener confianza y la gente vuelva a viajar, y que esperemos sea para la campaña de invierno, porque yo no soy nada positivo en pensar que en verano va a haber una actividad importante de turismo en Canarias.
El presidente de ACE decía que el grupo hotelero ACE, da por perdido el ejercicio 2021 y que por tanto no entiende dónde saca la ministra esos datos. Pero bueno, esto ya lo que sí nos ha servido es para entender y tomar conciencia de que en Canarias vivimos principalmente del turismo, directa o indirectamente. Porque no solamente hablamos, cuando hablamos de esta circunstancia y de esos cierres, no solamente hablamos de establecimientos turísticos, estamos hablando o de restauración, sino que estamos hablando de un montón de profesionales, de pequeños autónomos que están cerrando sus puertas porque no pueden sencillamente hacer frente a los pagos, a las obligaciones, al alquiler, empezó por el alquiler y terminando por la basura, ¿no? Y bueno, pues es una trampa que se vivió también durante el confinamiento, el retrasar el pago de determinadas, bueno, las terrazas y un montón de ellos, el retrasarlo para el mes de octubre y noviembre, cuando ya coincidía con el resto de los impuestos municipales. Con lo cual, bueno, pues la situación es realmente lamentable la solución que se plantea para la economía de Canarias.
Efectivamente, ya como bien comentamos el año pasado, ya vivimos esa experiencia. Hay que recordar también que muchas empresas, pero no digo los autónomos pequeños, en menor cantidad, porque era más complicado, accedieron a los préstamos, a los ICO, y muchos de esos préstamos eran para pagar impuestos, para poder seguir a estar al corriente y para poder hacer frente al gasto del día a día, pensando que esto iba a ser de dos o tres meses. Pero es que llevamos 11 meses de pandemia, llevamos 11 meses con una situación caótica, sin facturar, las pérdidas, más del 50% del tejido empresarial a nivel nacional ha caído en un 60% sus pérdidas. En Canarias incluso podemos hablar que es superior a esa media, porque tenemos una dependencia, como bien comentaba, o sea, no solo son los hoteles y los restaurantes, los bares y las cafeterías. Estamos hablando de los taxistas, hablamos de todo el sector, del transporte, de los autobuses, de las guaguas, que no están haciendo nada. Excursiones marítimas, las fiestas de los pueblos, ahora con los carnavales, pues todo ese sector, su sector que generaba el carnaval con esa economía, o sea, es que nada, ni ahí todos los sectores están completamente parados. La gente pensaba que, bueno, que escaparíamos la campaña del sector comercial con las ventas de Navidad y las rebajas. Ya habíamos dicho desde el principio que estas navidades iban a ser malas, y bueno, lo estamos viendo. y la incidencia de la rebaja mínima, o sea, que la gente ya ni tiene dinero para gastar. Estamos hablando de más de un 25% de tasa de desempleo en las islas. Estamos hablando de más de 110.000 trabajadores en ERTE. Estamos hablando de más del 36% de nuestra economía que no está cobrando su salario normal, con lo cual no tiene para vivir. Aparte luego de toda esa gente que teníamos antes en economía sumergida, que se hablaba que era casi un 30-35%, que ahora mismo no hay trabajo para ellos, que no están facturando y que muchos de ellos están, bueno, buscándose la vida como pueden en comedores sociales, en los bancos de alimentos, en los ayuntamientos buscando ayuda, porque la situación es complicada, con lo cual esto no solo es el sector turístico, esto gira en torno a toda la economía e incluso hasta la propia administración. Cuanto menos movimiento haya, menos facturación habrá y menos pago de impuestos directos e indirectos, con lo cual menos recaudará la administración pública.
Sí, bueno, pero no afecta a capítulo 1 y capítulo 2, que son, en este caso, pues los sueldos y los gastos generales. Por tanto, bueno, la administración
no solo afecta, sino que ya es la segunda subida que tenemos en plena pandemia. El año pasado se subieron los sueldos y este año hay también otra subida salarial para los funcionarios en la comunidad autónoma. Del 0,90. No entendemos que con lo que está cayendo, que nuestros trabajadores, si pasan un ERTE, pasen a cobrar el 70%, que la administración, que no está trabajando, ni los ayuntamientos, ni los cabildos, ni el gobierno de Canarias, igual que el gobierno central, en las mismas condiciones, el teletrabajo hace que esto sea inviable, esto hace que cualquier gestión que tengas que hacer pública no es como era antes, que era automática, ahora tardas mucho en que te reciban y demás, con lo cual, pero estamos pagando los mismos impuestos que pagábamos antes, entonces no entendemos cómo la administración pública no se ha apretado también el cinturón, ¿no?
Cierto, ni se lo apretaron ni parece que se lo plantee. Óigame, hablamos del cero turístico y automáticamente lo relacionamos con los hoteles. En Fuerteventura quedan ya menos de una decena de hoteles abiertos, entre hoteles y apartahoteles abiertos, y en este caso lo siguen cerrando día a día. Pero realmente donde se nota más esta caída en este artículo que publica hoy Silvia Fernández en Canal 7, habla de que casi el 74% de las empresas que se destruyen en Canarias en 2020 eran pequeñas pymes de menos de 10 trabajadores.
Sí, al final siempre pasa en todas las crisis. El más pequeño es el más débil y al final esa microempresa que es la... Que estamos hablando que eso es más del 74% del tejido empresarial de nuestras islas. Son micropymes, incluso hasta me atrevería a decir de menos de 4 trabajadores, porque ya una empresa en Canarias de 10 trabajadores ya empieza a ser una señora pequeña empresa, ¿no? Ya empieza a tener un pulmón y ser una empresa potente, llegado a un momento dado. O sea, esas son las que más las ha afectado, o sea, son las que más débiles estaban. Hay que pensar, pues bueno, el 60% de la restauración en nuestro país no tiene terraza. Cuando ha habido esos cierres, cuando ha habido esas normativas en las cuales pues no se ha podido utilizar la sala para la actividad, pues muchos de ellos han caído, que se han ido los sectores más perjudicados, lo que es la hostelería. Y luego los comercios también se nos ha limitado también el aforo, con lo cual, bueno, la gente también ha tirado mucho por comprar a través de las plataformas digitales, y en eso también las pymes llegaron más tocadas porque había una menor implantación de las pequeñas empresas en lo que son las nuevas tecnologías.
Claro, uno entra constantemente en distintos foros de autónomos y lo que veo, lo que observo en las últimas semanas es la desesperación de personas que toman la decisión de cerrar su negocio, pero se enfrenta a una situación de auténtica incertidumbre, porque de entrada hay momentos en que se ven tan agobiados que no saben por dónde salir a la hora de poder cerrar su negocio y ni saben lo que le puede venir encima de obligaciones que a lo mejor han tomado con la fórmula de ayuda, pero que realmente se convierten en auténticas ratoneras, ¿no?
Sí, es el problema que nos pasó ya en la anterior crisis y va a pasar ahora. Muchas empresas llegan endeudadas, llegan a una situación de que al no tener facturación, muchas de ellas pues a sus asesores, tanto fiscal como laboral, no le han podido pagar, porque es que al no recibir es complicado pagar porque no tienes dónde pagar, y claro, hacer un cierre de una empresa ordenado necesitas un asesoramiento. Nosotros ya en octubre estuvimos reunidos con el vicepresidente del Cabildo de Fuerteventura, hemos estado reunidos con todas las islas también, llevándoles un proyecto de asesoramiento, y encima de la mesa la tienen, hemos presentado una herramienta que gustosamente se podrá poner a funcionar en el momento que las administraciones apuesten por ello. Hasta ahora, como todo, lo estamos pensando, lo estamos estudiando, hay cabildos que lo llevan más avanzado, que lo han presupuestado en presupuesto y que en breve lo empezarán a funcionar, pero también le hemos dado una solución al Cabildo de Fuerteventura para que esa gente sepa cerrar, o sea, para ayudar a los que están tocados, pero para eso hace falta también invertir por parte de las administraciones.
Bien, en este caso recuerdo que hablamos perfectamente después de la reunión con el vicepresidente primero del Cabildo de Fuerteventura, Alejandro Jorge, y bueno, ¿qué ha quedado? ¿Cuál es la situación hasta la fecha por parte del Cabildo? ¿Cuál es el nivel de implicación en ese proyecto que ustedes presentaban?
Pues lo están estudiando, pero bueno,
todavía.
Como el resto de las políticas, a día de hoy no nos han contestado todavía, o sea que están estudiando, se le mandó todo, toda la información, y pendiente, yo ya no podemos hacer otra cosa, podemos llamar y cada cierto tiempo se va llamando y preguntando al área a ver si tienen alguna novedad, si necesitan, si saben, sobre todo para tener una planificación, porque luego también esos técnicos tienen que estar preparados en tiempo y forma para dar ese servicio, y sobre todo, lo comentamos desde el primer momento, sabíamos que este primer trimestre iba a ser muy duro, este primer semestre ya no lo decimos nosotros, lo ha dicho el propio presidente del Gobierno de España, que van a ser los 6 meses más fuertes de la crisis, con lo cual entendemos de que eso va a ser todavía mucho más tiempo, porque cuando el Gobierno Nacional dice un caso, dice un algo, siempre se queda corto en sus previsiones, y ahora mismo son los ayuntamientos, los cabildos y el Gobierno de Canarias el que tiene que echar una mano, porque ante las pocas ayudas que están llegando por parte del Gobierno Central, ya hemos visto ya como hace 2 semanas una plataforma de restauradores a nivel nacional han presentado una demanda directamente contra las administraciones públicas. Si usted me obliga a cerrar y si usted me obliga a limitar el aforo, usted me tendrá que compensar todos los daños y con el lucro cesante, con lo cual vamos a ver lo que dictan los tribunales, pero yo imagino que mucha gente se irá sumando a ese tipo de demandas colectivas porque la situación es muy crítica para la gente que lo vive, tanto para el empresario y para ese autónomo, como para los trabajadores, los que están en el ERTE y los que están trabajando, porque si esa empresa cae, no solo van a caer los que están en ERTE, sino también los que están trabajando se irán al paro también con ellos.
Efectivamente, ese es el gran problema. El tema de la reclamación de indemnización por obligarte a cerrar y a interrumpir tu actividad, cada día se agranda más con más bufetes que se unen a esa iniciativa y toman ese camino. Que habrá que tomarlo ante el pasotismo. Fíjate que en la isla, Juan Carlos, en la isla de Fuerteventura, municipios como Antigua, pequeños municipios como Antigua, han bajado su presupuesto, han eliminado de su presupuesto, y por tanto han bajado, para este año 2021, 1 millón de euros. Lo han bajado en los impuestos, los han bajado en la basura, tanto para el vecino como para los hoteles de la zona del castillo, Caleta de Fuste. O sea que hay iniciativas desde ayuntamientos pequeños que toman la decisión de bajar 1 millón de euros. Esto es una risa a nivel de Cabildo, a nivel de Gobierno de Canarias o de Gobierno del Estado, pero a nivel de un pequeño municipio es una cantidad importante, como de la misma forma en que fueron los primeros que suspendieron el cobro de terraza y diversos cobros más que tenían a través de normas establecidas. Y bueno, pues pidiendo permiso a Hacienda, lógicamente, y en este caso han dado ese paso. Sin embargo, nos encontramos con la paradoja de que Puerto Rosario sacó 240.000 euros para ayudas a nuevas iniciativas, ayudas a nuevas nuevos emprendedores, y se encontró con que de los 240.000 solamente 9.000 fueron las demandas que se hacían por parte de ciudadanos interesados. Vamos, han tenido que convocar eso para darse cuenta de que no hay quien esté por abrir nuevas experiencias de negocio, sino que lo que se trata, y así concluían en días pasados el ayuntamiento, es que se habría equivocado, que a lo mejor esas ayudas habrían que volcarlas todas en lo que queda funcionando, ¿no?
Efectivamente, nosotros también nos reunimos en su momento con el alcalde de Puerto del Rosario, y así como hemos estado reunidos con todos los presidentes de los distintos cabildos y distintas administraciones, le hemos dicho de que, a ver, el emprendimiento está muy bien y es muy bonito, pero ahora mismo no es momento de emprender. O sea, es verdad que tiene que haber unas líneas para emprendimiento, pero como bien comentas, no se van a agotar las partidas presupuestarias porque emprendedores hay pocos. Ahora mismo la gente está asustada y no es momento para emprender, salvo que te salga algo y tengas un proyecto muy, muy, muy claro y que sea negocio ahora mismo, muy pocos son reales en estos momentos. Con lo cual, que todo ese tipo, todo ese dinero que se había destinado, se ha preparado para emprendimiento, que se meta para líneas para mantenimiento de empresas. Oiga, mire, la empresa que necesita una ayuda, pero que se comprometa a que mantenga plantilla, pues échele una mano y ayúdele, que es lo que le estamos pidiendo. Pero ahora mismo, tener dinero asignado a partidas que no se van a gastar es un lujo. Y si, llegado un momento dado, las propias administraciones locales pueden o bien tirar de ese superávit que tenía, o bien pueden endeudarse a nivel bancario, que lo hagan, que pidan préstamos, que gracias a Dios la mayoría de las administraciones locales con el plan de pago a proveedores están saneadas, no tienen deuda, y ahora es el momento de ayudar ahora a sus vecinos y ciudadanos, porque esas empresas también son vecinos y ciudadanos de ese municipio, con lo cual, ahora si la otra parte, que es la parte empresarial ahora, no puede, nos tendrán que echar una mano ahora para que más adelante se recupere ese dinero, en forma de micropréstamos, en forma de ayudas directas a fondo perdido, pero que una ayuda a fondo perdido de un restaurante, una tienda que se mantenga, al paso de los años, cuando esto ya va a pasar, porque esto cuando empiece a venir el turismo volverá a pasar y volveremos a recuperar la normalidad, pues al final se va a volver otra vez a entrar indirectamente en forma de impuestos, con lo cual hay que potenciar ahora. Si nos cargamos esa empresa, luego va a costar mucho más tiempo el que esas empresas vuelvan a abrir en manos de otros valientes.
Además de que transfieres el problema a servicios sociales o asuntos sociales.
Efectivamente, o sea, nosotros llevamos tiempo diciendo de que en el caso de los ERTE, que hay una inflexibilidad por parte del gobierno nacional a que no se pueda a que no se pueda echar ni recortar ningún trabajador, y lo que le decimos nosotros, oiga, es que yo no voy a poder soportar la plantilla, porque cuando esto pase en los primeros meses que empiece la economía a funcionar, no vamos a tener el mismo volumen que estábamos trabajando en febrero del 2020, con lo cual yo no podré mantener esas primeras plantillas, no, pues tienes la obligatoriedad de mantener a todo el mundo, y si no, tendrás que devolver todas las ayudas. Oiga, si yo tengo que recortar la plantilla en uno o dos, pues devolveré la parte proporcional, sería lo más lógico. No, o sea, si corto un trabajador pues, y me he favorecido los ERTE, tengo que devolver todas las ayudas de todos los trabajadores. Entonces, la administración tiene que pensar también de que esto no es la gallina y el huevo quien llegó primero. Si no hay empresas, no hay trabajo. O sea, esto lo tenemos bien claro. Si no hay empresas, empresarios autónomos, no va a haber trabajadores contratados. Con lo cual, si no cuidamos a la empresa, yo entiendo que haya protección para el trabajador, pero ojo, también si quieren protegerlo, que hagan como en Portugal, que en Portugal los trabajadores en ERTE cobran el 100%. Y aquí están cobrando el 70%.
Sí, llama la atención, informativamente llama la atención el hecho de que efectivamente hay como una situación de letargo, y la gente está letargada, conformada, cobrando y perdiendo nada más y nada menos que el 30% de su dinero cada mes. Me refiero para la gran cantidad de personas que están en ERTE. Y en este caso, bueno, pues no se ven grandes reacciones a esa situación. Sí, se ve que incrementa la demanda de ayuda de las distintas instituciones, además de agotar su ciclo más próximo. Pero bueno, eso por un lado. Y por otro lado, bueno, pues ahora que se amplió hasta el 30 de mayo, sí, se oyó alguna voz diciendo que Canarias debería ampliarse hasta el 31 de diciembre, pero en este caso parece que ha quedado ahí otra vez como aletargada esa demanda, y volverá nuevamente cuando se vaya acercando el plazo de mayo, ¿no?
Efectivamente, o sea, a ver, nosotros tenemos envidia de cómo lo están haciendo otros países de nuestro entorno, o sea, es que tampoco dice muy lejos, que hablemos de Portugal o que hablemos de Italia, que era un país que hace años no lo podíamos poner como ejemplo de nada, porque a niveles de corrupción y a nivel de quiebra económica que teníamos, y de hecho, ¿cuántos empresarios italianos y ciudadanos italianos tenemos en Canarias en estos últimos años que han huido de la crisis que había en Italia? Pero ahora estamos viendo que están haciendo las cosas mucho mejor que lo estamos haciendo nosotros. Alemania cogió a mediados del año pasado, en pleno verano, y dijo, señores, los ERTE mínimo hasta 31 de diciembre del 21. O sea, un año y medio como mínimo. O sea, empresas que necesiten en cualquier momento se pueden acoger. Y allí no tienen ningún tipo de bonificación ni que tengas que pagar, sino directamente te acogen a todas las ayudas. Alemania mandó a cerrar la hostelería antes de Navidades y automáticamente en 72 horas tenías ingresado el dinero de las ayudas en tu cuenta corriente. Entonces, tenemos que empezar un poquito a trabajar. Y como comentábamos antes, el 70% de un trabajador en ERTE, no, el 70% del sueldo de un trabajador en ERTE, de su sueldo base, porque los complementos no entran dentro. Con lo cual hay gente que está cobrando mucho menos del 30% que le están descontando. Tengo compañeros que tienen otros complementos por otro tipo de actividades, en la misma actividad que están generando, y están perdiendo casi más de un 50% de su salario normal. Con lo cual, ¿cómo vives con eso? ¿Cómo se frente a los pagos, al nivel de vida, el que tenga hijos a sus hijos y los gastos de colegio, el que tenga colegio concertado o no, el que tenga el tema de los niños en escuelas deportivas o haciendo deporte? Todo eso es un gasto y el dinero no llega.
Efectivamente, y vemos cómo los sindicatos poco se mueven, un poquito, y sobre todo los únicos que los que más se mueven, que están en huelga, son los sindicatos de los trabajadores públicos. Que no tiene su puesto garantizado, y por tanto he estado viendo que es la propia administración donde se movilizan esos colectivos. Óigame, para cualquier persona que ahora mismo nos esté escuchando y que quiera, bueno, pues recibir información, asesoramiento, ¿cuáles son los servicios que tiene ahora, me imagino que con más demanda, ATA Canarias?
Bueno, ahora mismo cualquier tipo de consulta, cualquier tipo de iniciativa, tanto a los asociados como a los asociados, pueden entrar a nuestra página web ata.es o bien a través del 900-101-816 y serán atendidos, consultados de todo lo que le haga falta por saber. Estamos ahora mismo asesorando mucho a estos autónomos con los nuevos cese de actividad, todo lo que entró en vigor a partir del 1 de enero, del 1 de febrero hasta el 31 de mayo, los cambios que ha habido, cómo se puede gestionar, cómo hay que hacerlo a través de la mutua, toda esa información se le va a dar. También de la falta de financiación, pues las líneas ICO, los préstamos que hay, las sociedades de garantía recíproca, en estos momentos como puede ser Aval Canarias, se le está informando de todo tipo, y luego también se le da cobertura también con nuestros convenios que tenemos tanto con bancos, con entidades sanitarias, con las petroleras, para intentar también rentabilizar y que cada día sea más barato los gastos que tengamos, ¿no? Ahora mismo desde ATA, pues eso, estamos ayudando y luego también escuchando. Oye, mira, pues me ha pasado esto, o tengo este problema con la seguridad social, o me está pasando esto con el ayuntamiento, pues también somos cadena de comunicación y muchas veces, pues nos sorprenden a veces, pues, procedimientos en alguna otra administración que no deberían de ser, con lo cual, pues, hacemos de garante, hacemos de denunciante, para que la gente se ponga las pilas en tiempo y forma.
Pues, Juan Carlos Recibita, presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos de Canarias, ATA Canarias, ya saben, con ATA Canarias pueden acceder a esa información en internet. Gracias por estar con nosotros una vez más, y bueno, me da la sensación de que tendremos que molestarle con más frecuencia.
No es una molestia, ojalá que las próximas intervenciones sean
podamos celebrar, ¿no?
Lo contento y lo felices que tenemos en los cielos de Fuerteventura y en los aviones llegando al aeropuerto, pero por ahora pues nos va a tocar un tiempo duro de tener que estar denunciando los problemas que hay, pero llegará el momento de que hablaremos de cosas buenas y de positivas, y espero que sea lo antes posible.
Espero además que el Cabildo Fuerteventura conteste y ponga en marcha la iniciativa presentada por ATA hace varios meses y que de momento siga ahí aparcada. Gracias, hasta siempre.
Muchísimas gracias y buenos días a todos.
Buen día. Nos vamos con una pausa musical y publicitaria, volvemos de nuevo con todos ustedes con más temas en esta mañana de Radio Sintonía, y eso sí, recordarles que como cada martes, de dejarlo al Marpey con Marusa Hernández y Sofía Menéndez.